Recuerdo cuando vi Las aventuras del barón de Munchausen, dirigida por Terry Gilliam, y de repente en El nacimiento de Venus apareció Uma Thurman, de una almeja gigante. Fue tremendo.
Yo me quedé con la almeja.
Que despierte con el largo pelo, camisa de nieve. Despierte. Botas de charol y plata, jazmines en la frente. Que despierte con el ramo verde del amor florido. Despierte. Que despierte por el tronco y las ramas de los laureles.
Bueno, pues vamos a comenzar esta segunda parte del podcast dedicado a Quentin Tarantino con Kill Bill, que es la película con la que inicia comienzos del año 2000, concreto 2003. Kill Bill fue un proyecto que se rodó en unas 4 horas de metraje, ¿no? Y al final se...
Sí, un poquito más, yo creo, ¿no?
Algo así, por ahí. Y al final se decidió dividir en 2 partes. Fíjate que yo, para mí, el concepto que tengo de Kill Bill es el de homenaje a todo el cine asiático, como tú bien decías antes, del que se había empapado Quentin Tarantino en el videoclub, de todo este cine asiático de artes marciales, Sonny Chiba, Bruce Lee y tantos artistas marciales de los años 60, años 70.
Sobre todo el volumen 1, ¿no? Yo creo.
Sí, efectivamente, más marcado toda esta cuestión en el volumen 1 que en el volumen 2, pues lo veo como un homenaje a estas películas. Kill Bill está basada en una película japonesa llamada Lady Snowblood, del director Toshiro Fujita. Y bueno, Kill Bill es que es un auténtico remember de todas estas, como estoy diciendo, ¿no? De todas estas películas orientales, manga, al estilo tarantiniano, ¿no? Sí. Mucha sangre, exageración a tope, colores chillantes y una historia más o menos tradicional de venganza. No es que sea una historia originalísima, pero...
También tiene cierta inspiración en La novia ensangrentada de Vicente Aranda, ¿no? Creo. También del cine español, me parece que sí, que Tarantino también vio, sobre todo el comienzo, ¿no? A ver, bueno, esta peli se divide en 2 volúmenes, volumen 1, volumen 2. A mí el volumen 1 no me gustó nada, tengo que decirlo así.
Es más circense, es más... Exacto. Sí, sí, mete esas escenas de manga también.
Sí, ya en el podcast anterior...
Quizás se pasa un poco de ultra pop, ¿no? De...
Sí, más que ultra pop, hiper manierista, ¿no? En el anterior episodio hablábamos de Pulp Fiction, que para mí sí es más pop. Esta ya es como el manierismo meramente artificioso, ¿no? Cojo de aquí, lo pego, cojo de allá, lo vuelvo a pegar. Sí. Hago incluso 7, 8 minutos de manga.
Los movimientos de cámara, esos acercamientos rápidos,
sí, al esos estilo, zoom,
que... esos zoom al estilo chino.
Sí, chino, sí. Chino, y que luego aquí puso de moda Valerio Lázarov, ¿no? Aquí en el tío este de la televisión española también puso de moda estos pedazos de zooms. También en el cine italiano se hacían bastante estos zoom tan agresivos, ¿no?
Sí, como para presentarnos un primer plano de alguien, sí, y hacerlo, sí, así, sí, de, sí, manera, sí, rápida y muy, sí, contundente, quizás esa sea la palabra, ¿no?
Sí. La veo, sinceramente, una película... Yo hace mucho tiempo que no la veo, ¿eh? Pero la vi una película muy artificiosa, no me gustó nada. Claro, porque entre 97 y 2003 son 6 años, 7, y tanto tiempo para que Tarantino hiciera eso. La verdad es que tengo que reconocer que me decepcionó bastante.
Yo creo que, fíjate, va muy en gustos, ¿no? Como hablábamos antes, que Quentin hace lo que le da la gana, él dijo, oye, joder, a mí me encantan las películas de acción marcial y de luchas y de pelea, voy a hacer ahora... cine de este tipo, que es el que a mí me gusta. Y ya está, y se sacó de la manga 4 horas en 2 películas de historia de venganza.
Sí.
Con historia.
Es que la primera parte me pareció por momentos coger el cine de John Woo, sablearlo a saco, meter bandas sonoras de películas anteriores
Sí, pero esa,
y estetizar en exceso.
Pero es americanizar cine oriental.
Sí, pero hiperestetizado. Porque, a ver, lo puedes americanizar de otra manera, ¿no? Pero me parece súper estetizado ya hasta límites.
Sí, pero escúchame, y todos los fans y seguidores de ese cine que sintieron cuando, repente un director americano coge y saca una versión Made in USA este tipo de cine, joder, claro.
Yo recuerdo que, amigos míos también del cine fascinado.
Claro, es que eso que al final lo que hace es crear, ¿cómo se diría? Crear afición, o sea, crear hordas de seguidores, ¿no? Te consagras como director de estas nuevas juventudes, de gente joven de los años 90, 2000...
Para mí, de hecho, el volumen 1 de Kill Bill fue un paso atrás para mí de Tarantino, que en Pulp Fiction, digamos, que ya comentamos que él había conseguido un poco el equilibrio entre lo intelectual y lo culturalmente bajo, digamos, si todavía existe esa distinción, aquí ya pasa a fenómeno de masas cuasi adolescente, ¿no? Porque claro, es una película... Por lo menos el volumen 1, yo recuerdo que se viralizó de una manera tremenda.
Es que era una estética muy rompedora.
¿Pero tú crees que era rompedora en esa época? Yo creo que había muchas estéticas. Lo que pasa es que él lo metió todo en un batiburrillo, hizo un collage, un corta y pega ahí de todo a la vez. Manga, que si... Sí. Tal, que... Lo metió todo ahí en la...
Y lo presentó como algo muy...
En la batidora y...
Visual, muy fresco, sí, sí. Y volvió a pegar un pelotazo.
Sí, sí.
Y es que... Más por efectista, quizás, como tú dices,
sí, hombre, claro.
Más por efectista que por... Porque es una historia...
Sí, porque incluso Pulp Fiction tiene momentos de guión realmente imponentes. Pero es que Kill Bill volumen 1, para mí, no se sostiene narrativamente. Es básicamente un juego de artificio permanente entre...
Pues sí, es poco menos que un cómic llevado a la pantalla, de hecho, con...
Bueno,
con...
Sí, yo creo que incluso... Sí. No sé
porque,
si cómic...
Porque en Pulp Fiction... Tienen momentos dramáticos, ¿no? Cuando sodomizan a Marcellus Wallace, eso
es un drama para Marcellus.
Yo jamás me hubiera... Vamos, jamás querría pensar estar en la situación de Marcellus.
Sí, sí. Te digo una cosa. Yo no sé si estar en la situación de Marcellus o estar luego en la situación del que lo hizo a Marcellus.
Correcto, correcto.
Porque le dice a Bruce Willis, oye, mira, pírate, vete. Aquí nadie ha visto nada, yo me encargaré de esto. Ahí yo no sé...
Correcto, pero en Kill Bill, que pretende ser pues también una historia de venganza por una tragedia, porque ella está Uma Thurman, está embarazada, va a tener un niño.
Sí, bueno, la historia es una historia prototípica, claro, de toda la
sí,
vida.
Sí, ahí está, pero no hay, en verdad, no hay tensión, no hay drama, no hay...
No, para mí no. Es como ya el colmo de la autoparodia, ¿no? Es como el colmo de la banalización... Claro,
por eso te digo que me parece un poco...
De la violencia, la estetización... Sí. De estas coreografías de John Woo y todo esto.
Por eso te digo que parece un cómic.
Como una autoburla, ¿no?
Sí, sí. Es un cómic llevado a la pantalla. Hay una historia más de acción y de violencia que otra cosa. Y vacía de contenido.
Y de hecho conecta con... Estoy obsesionado con el tema de los videoclips. ¿No? Es que te voy a pensar que tengo una obsesión con los videoclips.
Muy look.
Es muy look, eso. Estoy obsesionado con Luke Besson. Pero no, pero es curioso cómo conforme pasan los años me he dado cuenta que mucha gente aficionada a Tarantino te manda por WhatsApp cortes de YouTube de la película. O sea, cortes, ¿sabes? Como videoclips. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, nunca te dicen, mira Kill Bill volumen 1. ¿No? Como te pueden decir, oye, échale un vistazo a Jackie Brown. O echar un vistazo para el fiction. No, te dicen, mira el manga, 7 minutos. La escena de la nieve, 4 minutos sí. Y medio. Y todo cortadito en YouTube ya para que, ¿sabes?
Videoclip, ¿no? Un sí, poco exacto, esa idea. Exacto.
Y eso demuestra porque es una película para mí es cine fallido, realmente.
Bueno, yo creo que le dio por pero bueno, investigar
él,
otro...
Él era el niño malo de la época y le dio por hacer lo que salía de ahí, ¿no?
Y a lo mejor la gente, oye, le apetecía ver algo así. Y de hecho, la siguiente película que estrena a continuación de Kill Bill seguirá por ese nuevo camino de tributo a las películas de serie B, que será sí. Death Proof. Ahora después hablamos de ella. En el volumen 2 de Kill Bill se ve una película más reposada, ¿no?
Sí,
un poco más reposada, un poco más de trama, un poco más serena. Una película un poco más serena.
Yo recuerdo que fui al cine, porque estas dos pelis sí que las vi en el cine, yo recuerdo que fui al cine forzado, porque claro, no me gustó nada la 1. Y tengo que reconocer que Kill Bill volumen 2, sin ser una de mis favoritas de Tarantino, porque no lo es, es una película que me gustó más. Quizás...
Es menos efectista y menos...
Sí, quizás en el momento me gustó más que hoy, ¿no? Que vista después. Pero claro, viniendo de Kill Bill volumen 1, que me pareció una patraña infame, de repente ver Kill Bill volumen 2, donde él sí retoma estos diálogos densos, amplios...
Carl Russell...
Sí, pero ya no solo los personajes en sí, sino los diálogos suyos, él los mantiene en largos planos. Kill Bill volumen 2 me parece más que juega con el western... más que con el tono asiático.
Y hay más peso dramático que siguiendo, en la primera parte.
Exacto, sí, siguiendo claro, el tono asiático.
Esos diálogos consiguen que haya más...
Exacto, sí. Hay más tensión narrativa, que es lo que a mí siempre me interesa, ¿no? Y Kill Bill Volumen 2 me parece una buena película en general. No siendo de mis favoritas, pero creo que está mejor lograda que la 1.
En cualquier caso, interesante Quentin Tarantino, que lo mismo nos está presentando una película de gánster y mafiosos, que luego nos hace una película con cuatro historias entramadas entre sí y de repente nos pega el salto y cambia a presentarnos una película con dos partes de historias de artes marciales, de venganza, de...
Sí, pero insisto, porque él tiene mucha capacidad de narrar. Él eso lo tiene, él es muy buen guionista, mejor todavía como dialoguista... Pero claro, él lo que le pierde para mí es esa estetización excesiva en la dirección que tiene muchas veces. Pero él tiene esa capacidad, por eso él puede, digamos, ir mudando de diferentes estilos narrativos a otros.
Sí, de hecho, como comentaba antes, en su siguiente película, Death Proof, continúa con ese tributo a los géneros a los que a él le gustan, ¿no? En este caso, género de serie B, tipo de zombies... Y
sí,
de...
Terror,
gore...
Sí, slasher, gore, serial killer, ¿no? Todo un poco mezclado.
Efectivamente. Fíjate, a mí me pareció una película entretenida. Creo que lo consigue. Es otro tributo a las películas de serie B de este subgénero, ¿no?
Uh-huh.
Y aunque el proyecto Greenhouse en principio no salió bien parado en taquilla...
Sí, es una cosa extraña porque fue bastante mal, ¿no?
Sí, no tuvo éxito en...
A mí me gustaron las dos, ¿eh? Planet Terror de sí. Robert Rodríguez también me gustó, ¿eh?
A mí también. Y Machete...
A ver, siendo... Bueno, pero esa ya pertenece a otro tipo de historia. Sí. Sigue siendo de Robert Rodríguez, pero no es del mismo ámbito. No sé si la produce Tarantino también. Pero el Greenhouse me gustaron las dos sin ser... Vamos, películas, digamos, del montón, pero que son películas divertidas.
Ahí está. Pero es que yo creo que son...
Y no sé muy bien el por qué... tuvieron tan poca acogida.
Quizás se emocionó al hacer Kill Bill y dijo, joder, tengo aquí una horda de seguidores fieles al estilo que estoy haciendo, pues voy ahora con género B. Y ahí pincho.
Puede ser, no lo sé. Me llama la atención porque ahora con, yo no sé, la serie está Walking Dead, que va por la enésima temporada.
Sí,
no sé,
la
décima. No sé si se acabó ya, décima.
Creo que ha acabado, pero vamos, es que han sido 10 o 11 temporadas.
Yo creo que igual, si las hubieran filmado hoy, igual la gente se lo hubiera tragado ahí al máximo. Pues, no lo sé.
Fíjate.
No lo sé, igual la hizo a destiempo, ¿no?
Sí.
Fíjate. O antes de tiempo, no lo sé.
Me parecen películas muy entretenidas, ¿eh?
Sí, sí, son películas entretenidas.
Muy entretenidas, son muy frikis.
Son graciosas, son freaks. Sí.
No pretenden ser más de lo que son. Muy bien realizadas.
Efectivamente, no son pretenciosas. Que sí que le veo un punto pretencioso a Kill Bill, fíjate. Por eso también parece una obra menor. Porque le veo un pelín de pretenciosidad. Le veo la autoparodia, la autoburla y todo esto... Y este posmodernismo de remezclote, de retromanía, todo ahí en la batidora. Pero le veo un punto ahí de pretenciosidad a Kill Bill, en sus dos volúmenes, que no me hace nada de gracia.
Sí.
En cambio esta no, esta se le ve por divertimento, ¿no?
Sí, quizás
su colega Robert Rodríguez, hacerla de divertida, hacer realmente, pues eso, lo que has dicho tú antes, ¿no? Serie B de terror,
sí.
Un guiño a Roger Corman, a todas estas producciones que se hacían en los 70.
Sí, creo que tu comentario es bastante acertado, ¿no? Kill Bill... intenta tener una carga ahí dramática que solo consigue en la segunda parte y sí. Uma Thurman está espectacular, o sea, está muy bien, no me parece que... Y
hace... bueno, una cosa no quita la otra, un actor puede estar muy bien, pero la película...
Pero aunque Uma Thurman le pone esa carga de...
Sí. Bueno, Uma Thurman está espectacular en la película.
Totalmente.
Eso es así, está... Para mí, carácter interpretativo...
Está lo hace fenomenal.
Está mucho mejor que en Pulp Fiction, ¿eh?
Lo que pasa es que le falta el peso del guión.
Claro, lo que pasa es una película
no puede...
claro, fallida en ese aspecto, ¿no? Pero uno puede estar muy bien como actor, pero si la película falla, pues...
Correcto.
Pero vamos, que sí, Uma Thurman se come la pantalla, desde luego.
Y yo creo que después de este fracaso, entre comillas, de Death Proof, Proyecto Greenhouse, volvió un poco a la senda, digamos, un poco más conservadora, ¿no? Un poco más clásica, con la siguiente película.
Malditos Bastardos.
Con Malditos Bastardos. Una visión muy suya de una historia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pues Malditos Bastardos, el planteamiento que tenemos es el de un escuadrón seleccionado estadounidense que tiene como objetivo ir a matar a Hitler. Y aquí Quentin Tarantino, fíjate, como te comentaba antes, creo que se monta su película, nunca mejor dicho, su universo propio, y nos ofrece una película pues al estilo 12 del Patíbulo, al estilo la típica historieta clásica de la Segunda Guerra Mundial de tengo que hacer la misión fulanita para atentar o salvar a alguien, pero le voy a dar mis toques. O sea, le voy a dar mis toques tarantinianos con mi lanzallamas, con mi bate de béisbol reventándole la cabeza a un oficial alemán y este tipo de cosas, pues, propias de Tarantino.
Sí, sí.
En
sí,
su
sí.
Estilo auténtico.
Esta peli también es un reflejo de lo que decíamos antes, de que Tarantino bebe del cine más clásico, como tú has dicho, 12 del Patíbulo, El desafío de las águilas, todas estas películas de la época, Los violentos de Kelly.
Exacto, efectivamente.
Pero al sí. mismo tiempo, de pelis que se hacían de serie B en la época, como ese maldito tren blindado de Enzo Castellari, que él también lo usa mucho en los westerns, porque es un género que Castellari hizo bastante, Spaghetti Western. Y la otra peli de Jack Cardiff, en la que también se basa, que es el último tren...
A Katanga.
A Katanga. Y claro, él mezcla esta serie B o serie C de películas bélicas con los clásicos, digamos, más hollywoodienses, en una peli que para mí fue tremendamente divertida.
Correcto.
Yo tengo que decir que...
Es espectacularmente
divertida. Sí, fui al cine con dos amigos en el año 2009 a verla. No sé si fue el estreno, pero vamos, por ahí cercano. Y me lo pasé pipa.
Es una ida de olla totalmente.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que esta película no es nada pretenciosa. Esta película no pretende convertirse en un clásico de nada. Es una ucronía que él cuenta, ¿no? De repente, pues, se matan a Hitler, ¿no? Pero lo cuenta con un comienzo tan lacónico. La escena entre...
Fíjate, exacto.
El nazi...
Christoph Wolf.
Eso es.
Esos primeros 5 o 10 minutos de tensión.
10-15, yo creo que diría, ¿eh?
Correcto.
Son largos. Sí, es larga esa introducción.
Es una escena en la que se recrea tranquilamente.
Sí, sí.
Y la niña está debajo del suelo de madera con esa tensión de si la van a descubrir. Es impresionante.
Ese comienzo es una maravilla.
Totalmente.
Es una maravilla.
Es como lo que hablábamos antes... De Christopher Walken hablando con Dennis Hopper.
Claro, claro, Enamora quema ropa.
Enamora quema ropa, esos diálogos.
O los diálogos que hay en Reservoir Dogs entre ellos.
Que tienen esa tensión. Y
Jackie
esa...
Brown entre los enamorados, esa... entre los gángsters, etc. Sí, sí.
Te deja absolutamente pegado a la pantalla diciendo qué maravilla de.
Y además usando escena. Nada, usando primeros planos, planos sí. secuencia. Muy poco efectismo en la cámara hay ahí.
Sí,
muy poca, digamos, técnica. O pirotecnia...
No, es todo interpretación.
Es todo interpretación y buen rodaje y buen diálogo.
Por cierto que Christoph Wolf, brutal.
Bueno,
brutal,
yo creo que era también otro actor absolutamente desconocido al que Tarantino le abrió las puertas de Hollywood, ¿no? Porque yo creo que no había hecho muchas cosas antes de 2009.
Efectivamente, Christoph Wolf fue también otro de los actores recurrentes de...
Y posteriormente.
De Quentin, exacto. Y date cuenta cómo la película, pues bueno, conforme va avanzando, va adquiriendo esos toques de película macabra, humor negro y divertido, hasta que se convierte en un desparrame.
Otra maravillosa interpretación autoparódica de Brad Pitt. Y luego la presentación de los personajes. Es una presentación ultra cómic, súper norteamericana, con las letras. ahí como si estuviera presentando a los personajes. Pero aquí el efectismo del cómic o el efectismo de la presentación de los personajes, como está hablando de una situación tan dura, tan potente como es la Segunda Guerra Mundial, Holocausto, etcétera, Hitler y todo esto, casa muy bien con ese humor negro. Cosa que en narrativas o en puestas de escena más intimistas, como puede ser la de Kill Bill en algunos momentos, o la de Pulp Fiction, no casa tanta autoparodia para mí, ¿sabes? El contexto histórico y belicista aquí le da pie a él a jugar con ese humor negro, y a mí me parece genial eso. Más que genial, divertido quizás, porque tampoco, a ver, Malditos Bastardos tampoco es una, para mí es una de sus mejores películas, pero es una película tremendamente divertida.
Y en esta película, que me gustaría resaltar, pues por ejemplo, la extrema violencia absolutamente exagerada de Quentin Tarantino, cuando están dentro del teatro y empiezan con el lanzallamas a quemar a todo y a todos, o la escena en la que están en la taberna y están apuntándose por debajo de las mesas con las pistolas y termina convirtiéndose en una masacre brutal, que solo queda vivo creo que una de las personas, y todo esto van siendo elementos que ya desde unos años antes con Kill Bill van definiendo el estilo de Quentin, ¿no?
Bueno, incluso con Reservoir Dogs, ¿eh?
También, con efectivamente.
Hay sangre por un tubo ahí.
Correcto, efectivamente.
Lo que pasa es que es una película más contenida, Reservoir Dogs.
Correcto. Esta violencia aquí, pues de nuevo, otra vez...
Está desatada.
Aunque es una violencia más cómica, ¿no? Porque
sí,
no es la violencia realista de Reservoir Dogs o...
Exacto. Reservoir Dogs es una violencia más contenida... Efectivamente, más real.
Es una circunstancia posible, ¿no?
En Pulp Fiction coge el distanciamiento otra vez de la violencia con humor negro también, hay mucho humor negro en Pulp Fiction también, hay coger el distanciamiento, que, bueno, Jackie Brown es una cosa, es una isla, digamos, independiente maravillosa para mí. Luego en Kill Bill, para mí es tan fallida por eso, porque él intenta coger el humor por momentos, la violencia extrema por otros, darle una pretenciosidad que no tiene... Y aquí sí, como tú dices, vuelve... Death Proof también lo hacía, ¿eh? Pero aquí vuelve a su tono más cómico, ¿no?
Sí. Y bueno, 3 años más tarde tenemos la siguiente película, que es Django Desencadenado. Es un remake de la película de los años... No sé,
60.
Si, 60, ¿no?
Uh-huh. Sí, Sergio Corbucci y Django.
Y bueno, sobre Django...
Sí, bueno, que... fundamentalmente el cambio es que el protagonista es negro. Entonces empieza el protagonista dentro del esclavismo.
Digamos, no me pareció una película
que consigue,
la vi hace tiempo que destacara.
No. A mí ya me parece que
en la filmografía de Quentin me parece como una película muy normalita,
donde
se ven excesivamente las características de su cine, ¿no?
No. Bueno,
sin ser una mala.
Su cine sí se ve, ¿eh? Su cine sí se ve. Lo que pasa es que yo creo que ya Tarantino está siendo devorado un poco por el personaje. Me da la sensación a mí, ¿eh? Entonces él entra ya también en un desgaste, porque lo que ha hecho con Kill Bill, tanta autoparodia ya, en Death Proof y en Malditos Bastardos, trata otra vez de volver al cine de Pulp Fiction un poco, pero yo creo que en Django recae otra vez. Para mí es una película efectivamente menor. Y bueno, la diferencia fundamental con el Django original que protagonizaba Franco Nero en la película de Sergio Corbucci, pues es que este es negro. Y al principio es un esclavo, luego se libera y, bueno, se transforma en un pistolero, ¿no? Del salvaje oeste. La gracia es esa, que es un personaje negro, pues sí, está bien. Pero vamos, la película a mí tampoco me dijo nada. Es un western más. Vuelve a salir Christoph
Wolf
haciendo un papel interesante. Pero en general...
Sin pena ni gloria.
En general es una película que me dejó bastante frío.
Película Los Odiosos 8, Quentin hace una película de casi unas 3 horas de duración. Es una película más densa, y ¿cómo te diría? Es una película muy distinta a todas las anteriores, tanto por el planteamiento como por lo poco efectista de la película. La trama es muy básica. Carl Russell, que lleva a una prisionera, a una persona que la van a colgar, y se monta una tormenta de nieve. Estamos en Norteamérica, Far West, en ese contexto, 1800 y pico. Y, como decía, se monta una tormenta de nieve y en la diligencia en la que van, recogen a unas personas que se encuentran por el camino y tienen que parar en una posada. Y toda la historia sucede dentro de este albergue. ¿Qué ocurre? Que al ser una película de casi 3 horas, imagínate, es una película que va a su ritmo, lentamente, haciéndonos un planteamiento de los personajes. Es una película en la que, digamos, más destaca el conocimiento de cada uno de ellos, su manera de ser. Y es una película que quizás se hace un poco, a mí se me hizo un poquito más dura de digerir. Ojo, más dura de digerir, pero no por ello menos interesante, sino que cuesta un poco estar atento en todo momento, porque es una película que va muy al detalle de las acciones, de las conversaciones, cómo se van sucediendo las traiciones entre las personas que hay en la posada. Y fíjate, me recuerda a estas películas del tipo Se ha escrito un crimen, que juego esto, que están todos reunidos en una casa, pero ha habido un muerto y entonces una de estas personas es el asesino. Es un planteamiento un poco, hecho de una manera muy...
Sí, se entiende.
Muy, muy sencilla y muy trivial, ¿no? Pero este es el planteamiento y desarrollado a la manera tarantiniesca. Es decir, con esa violencia, con ese detallismo que caracteriza a Quentin Tarantino, con esos diálogos súper estudiados, con esa personalidad que tiene cada personaje y sus intereses y cómo van influyendo en el desarrollo de la trama. Y me parece una película de las más interesantes que tiene al respecto. Por supuesto, un Carl Russell brillante, un Christoph Waltz también fenomenal. Y esta película, vamos, no se priva de ninguna de las características del cine de Quentin. Las escenas de violencia son brutales, con unos giros de guión que no te los esperas. Esta película tuvo bastantes nominaciones, premios, y bueno, yo creo que merecidos. La verdad es que la carrera de Quentin, no sé qué te parece a ti, Pedro, pero la verdad es que es muy variada, es muy...
Yo con esta peli recuerdo, no la recuerdo muy bien porque me dejó bastante frío, pero sí recuerdo lo que pensé nada más verla. Dije, es el western... Bueno, realmente, Tarantino tiene... Casi todas sus películas son western, ¿no? Incluso Reservoir Dogs, porque al final
sí.
Bebe mucho de ese género. Pero claro, él bebe más del espagueti, ¿no? Del western más cómic, más deconstruido...
Sí, bueno, ya sabes que a él le gustaba pues Sergio Leone,
sí, pero precisamente en Los odiosos 8 creo que él intenta ser más fordiano y no le llega a salir. Quiero decir, ese tratamiento, como tú has dicho, psicologizante sobre los personajes o psicologicista sobre los personajes y tal...
A veces es que estira tanto el chicle. Esa tensión es muy difícil mantenerla a lo largo de 160 minutos.
Que... Es que igual que hemos dicho que él es muy buen dialoguista y guionista... Y sí sabe presentar esa fisicidad, esa potencia física de los personajes y tal. Yo creo que él adolece de penetrar en el carácter del personaje de manera profunda. Yo creo que eso en lo visual le cuesta. Pero yo recuerdo una película con muchos silencios y tratando de ser, pues eso, ¿no? Muy clásica en el aspecto fordiano, no en el uso de la violencia y todo esto, que es Tarantino puro, sino en el aspecto del psicologicismo de los personajes, muy fordiano, muy hoxiano, y claro, no le da. Yo creo que él ahí tiene una limitación. Y a mí esta película me dejó bastante frío.
Y sin embargo, la historia, los quiebres que te va dando de argumento, las traiciones que se van sucediendo y tal, fíjate, es lo que salva,
sí.
Es lo que le da el interés.
La encuentro superior a Django, ¿eh? La encuentro superior a Django.
Sí.
No gustándome ninguna de las dos así mucho, pero... Encuentro superior esta a Django, sí. ¿Sobraba metraje, tú crees? 180 minutos son mucha tela.
Yo para mí le hubiera sobrado metraje. Fíjate, iba a decir quizás hay aquí un paralelismo un poco en el planteamiento como un Reservoir Dogs, en el sentido de que nos ofrece una ubicación muy estática, ¿no? El garaje y tal, y dentro hay historias y hay tramas que...
Sí, pero en Reservoir Dogs no considero que sea una película realmente estática porque, o sea, lo es en el plano, digamos, formal. Están en un garaje, efectivamente.
Y físico, efectivamente. Eso quiero
decir. Sí, pero que están encerrados y además casi siempre se nos muestran en lugares cerrados, ¿no? Reservoir Dogs, perros de presa, están ahí a punto de salir a morder, ¿no?
Claro, esa es la tensión que también existe.
Sí, pero él es muy bueno jugando con esa tensión narrativa, añadiendo, digamos, todas estas piruetas posmodernas de flashback, todo este tipo de metanarrativa. Y yo no recuerdo tanto eso en Los Odiosos 8.
Aquí se juega más con el detalle, la mirada.
Sí, pero para mí no le sale. Porque él trata de ser John Ford, o trata de ser Howard Hawks, trata de hacer un poco, pues eso, la diligencia, trata de hacer un poco Centauros en el desierto. No le sale eso a él. Hmm. O sea, se ve claramente que es un director que tiene... Hay una carencia, ¿no? Él, si no tiene el apoyo narrativo postmoderno,
sí,
del flashback, de la metanarrativa, del cachondeo, de la autoparodia, de tal, a él no le sale eso tan fluido.
Eso me parece.
Entonces él, yo creo que intentó hacer en Los Odiosos 8, por lo que yo recuerdo, que insisto que no recuerdo mucho, pero yo salí de esa película muy frío por eso, porque dije, ha tratado de hacer su versión fordiana, a él le sale bien chorear a Sergio Leone, pero no chorear a John Ford, no sé si me expreso, ¿no?
Correcto.
Ese es el tema, o sea, me da tantas vueltas para esto.
Correctamente, sí, sí.
No. A él le sale bien el Spaghetti Western, porque ya de por sí el Spaghetti Western viene choreado, porque hay que recordar que la primera película de Sergio Leone, por Puñado de Dólares, es un choreo, es un robo de Yojimbo de Kurosawa, es un plagio plano por plano. Entonces, a él le viene bien eso, pero él cuando trata de ser clásico, no le sale.
Claro, por eso me parece una película un tanto extraña.
A pesar de que hemos dicho que Jackie Brown puede ser su película más clásica o más clasicista, él en Jackie Brown todavía sigue jugando un poco con los flashbacks, todavía sigue jugando con esa metanarrativa postmoderna, no tanto como en Pulp Fiction ni como Reservoir Dogs, pero le da la suficiente para que esa mezcla con el clasicismo que tiene Jackie Brown salga para mí una obra redonda, ¿no? Pero en Hateful Eight, está en Los Odiosos 8, yo creo que eso, trata de ser, pues eso, más un western prototípicamente norteamericano de los años 40 o 50 y no llega para mí, no llega. Entonces, claro, tiene esas explosiones violentas, no sé si Carl Russell le arranca la cara a alguien, ¿no? Recuerdo algo así.
Sí, bueno.
Y claro, tiene una excusa o una justificación dentro de una narrativa loca, típicamente tarantiniana, pero dentro de tratar de hacer una película más psicologicista, más clásica, más... estilo Anthony Mann, Howard Hawks, John Ford y toda esta gente.
No le cuadra.
Y aparte, de repente aparece esa violencia y dices, pues todo a qué bien. Pero es interesante de ver, ¿eh? Es interesante de ver.
Sí.
O sea, yo la recomendaría.
Y bueno, pues con esto daríamos paso a su última película. Érase una vez en Hollywood. Película no tiene nada que ver con lo anteriormente rodado, una película en la que Quentin Tarantino nos cuenta la historia de un actor famoso de teleserie y su compañero interpretado por Brad Pitt, que trabaja como extra y hace las escenas de riesgo.
Como especialista, ¿no?
Como especialista, efectivamente. Y la película trata de cómo viven, de su día a día, de cómo es el rodaje. Te diría que es quizá un pequeño homenaje, reconocimiento a los stunts, ¿no? A los artistas de escenas de riesgo, a la vez que hace una película que habla sobre Hollywood y el mundo que lo rodea. Y lo hace de una manera clásica, pero a la vez muy interesante, porque para no apartarse y siendo fiel a su estilo, nos mete varias historias en el desarrollo de ese día a día en la vida de Hollywood y donde tenemos varias historias relevantes, como son, por ejemplo, una de ellas, los asesinos de la mujer de Polanski y cómo, al equivocarse de casa, terminan en la vivienda de DiCaprio y Quentin no duda lo más mínimo en desatar su violencia con el famoso lanzallamas, que parece ser que le debió coger algo de gustillo al lanzallamas de...
Su ira homicida.
Bueno, pues tenemos ahí la escena fogueando a una de las componentes de la banda que van a cometer el asesinato, que queda en asesinato frustrado, lógicamente. Me gustó mucho por lo equilibrada de la misma, sin renunciar a las escenas de violencia, aunque en este caso quedaron para el final de la película. Muy clásica, es una película, si tuviera que ponerle un adjetivo, la calificaría de película clásica. Muy extraña también un poco a la vez en un director como Quentin, pero sí la recomendaría, érase una vez en Hollywood. Una de las escenas se ve cómo entra en decadencia el personaje de DiCaprio y tiene que buscarse la vida, y ¿sabes a dónde va? A Italia.
Bueno, entonces, eso le pasó a Clint Eastwood.
Pues fíjate.
Él hizo la serie, Rawhide, y después ya la serie Rawhide se dejó de hacer y tal, y él se buscó la vida en Italia. Lee Van Cleef, después de hacer un montón de cine, serie B, cine negro también y tal, pues al final se especializó en todas estas películas de Leone, de Corbucci.
Pues fíjate, pues esto es un tributo que hace Quentin tanto al género de Spaghetti Western como a los extras. Quizás también es una crítica a Hollywood. Vuelve de Italia a Estados Unidos con una esposa y con su carrera, digamos, relanzada de nuevo. Entonces, esta película pues me parece interesante desde ese punto de vista. Te hace una película clásica, bonita, que es una crítica a Hollywood, pero a la vez es un tributo a toda la gente que compone esa industria que es Hollywood. Y de nuevo, a esa manera inteligente de hacer el cine. ¿Cómo te hago una crítica, pero te la hago de manera inteligente? Y bueno, hay una de las escenas que sale Brad Pitt peleando contra Bruce Lee, que no tiene desperdicio. Es una película que te deja con muy buen sabor de boca.
Pues nada, a ver si la veo porque la tengo pendiente. Sí, sí.
Es que Quentin Tarantino es un director, lo decíamos al principio del podcast, no es brillante, pero es tan polifacético, tan detallista, tan estético también, tan violento, que también sabe ser violento implícita y explícitamente.
Yo lo que creo es que básicamente es un director de su tiempo, es un hijo del posmodernismo, y él ha sabido muy bien moverse en ese terreno. A veces, bajo mi punto de vista, de manera más interesante que otras.
Sí.
Pero en general, en el negocio este de meter batiburrillos ahí a la batidora y hacer batidos y tal, él ha sabido moverse muy bien, muy bien. Y eso, pues, que le quiten lo bailado, desde luego.
Yo espero que no se retire. Dijo que se iba a retirar cuando hiciera 10 películas. Me gustaría que hiciera muchas más, porque creo que sí es un director que ha aportado a la industria del cine, ¿no? A lo mejor no tanto por la originalidad, pero sí por... Bueno, a ver, originalidad en cuanto a historias, porque eran historias que ya se habían narrado, pero sí originalidad en cuanto a la manera de presentárnoslas y la manera de contárnoslo, ¿no?
Yo, más que a la originalidad de contarlo o de presentarlo, que creo que, insisto, ha habido otros directores, antes hablábamos en el anterior podcast de un chaval macedonio que hizo una primera obra, Before the Rain, antes de la lluvia, absolutamente maestra, y de la que nada se sabe, no se sabe nada de ese hombre, ¿no? Pero más que mostrarlo o el tema de la originalidad o tal, yo creo que ha sido un tipo que ha sabido muy bien, como tú decías al principio, llevar el pop al cine.
Sí.
Y bueno, eso tiene su mérito. Para mí es menos meritorio que otras cuestiones, pero bueno, eso ya depende de gustos. Pero tiene su mérito, desde luego.
Hombre, si pensamos que el cine es entretener, bueno, aquí ya abriríamos, diciendo esta frase, abriríamos un melón enorme.
Porque... Esto podemos hablar un día de esto también, ¿no? Entretenimiento. Pero él precisamente...
Lo digo porque sabes tú que hay gente que dice que cuando dices, no, es que el cine es entretener, ¡buah!, se echan la mano a la cabeza.
No, a mí me encanta
el cine. Pues yo también pienso que
el cine... Insisto que me lo pasé muy bien con Death Proof y me lo pasé como un niño pequeño con Malditos Bastardos. O sea, me lo pasé genial. Pero luego analizo esas dos películas de manera medianamente cinéfila y son dos películas mediocres. no pasa nada, pero me lo pasé muy bien. Pero él sí sabe hacer eso, lo que hemos hablado antes, ¿no? Él sabe mantenerse en esta posmodernidad de lo intelectual, es decir, triunfo en Cannes y triunfo en los Oscars. Tengo lo comercial, lo pop, lo mainstream, es que y al mismo tiempo sigo siendo un cineasta de autor.
Ahí está.
Y él combina muy bien eso.
Eso es lo que te iba a decir. Al final se le ha reconocido tanto en Hollywood como fuera de Hollywood.
Sí, sí.
Un montón de premios con solo 10 películas.
Tiene muy poca filmografía, eso es verdad, sí. Bueno, 9 si contamos que Kill Bill son 2 volúmenes, ¿no? Digamos divididos. Pero sí, sí.
Y me parece Quentin, yo soy fan de Quentin. Aunque no todas me enamoren por fan, igual, pero sí soy...
Yo más que fan, digamos que, bueno, en general disfruto de sus películas. Hay algunas que me interesan cero, otras que me interesan más. Creo que hay una obra maestra indiscutible para mí que es Jackie Brown.
A lo mejor es por mi debilidad por los cómics.
Pero puede ser. No, pero...
Es que date cuenta, bueno, no hemos hablado
Pero es que los cómics es otro terreno de cultura, digamos, popular.
Si es que él mete todo esto, por ejemplo, tú hablabas de los diálogos de él y tal, no hemos concretado tanto como podemos concretar que él habla de Star Trek y habla en sus diálogos, mete las cosas que a él le gusta.
A mí, como dialoguista sí me parece un director, digamos, excepcional. A mí ahí sí. Ahí como dialoguista creo que es un tipo que hace unos diálogos fabulosos. Insisto que molaría mucho ver una obra de teatro suya o que escriba una obra de teatro o algo así. Es que estaría muy bien.
Yo creo que él ha sabido generarse su universo de sus cosas que a él le gustan y ha dicho, pues ahora las voy a lanzar en la pantalla haciendo películas. Porque esto es lo que a mí me gusta y nos ha trasladado un poco pues eso, toda esta cultura pop.
Sí, esta mezcla de la baja y la alta cultura, que no existe ya, porque estamos en una época donde todo es un batiburrillo y al final... Y también lo retromaníaco, insisto. La retromanía que vivimos actualmente y que se refleja en Hollywood con la cantidad ingente de remakes que se hacen sin parar. Porque no hay ideas frescas, entonces la gente lo que hace es coger películas antiguas y rehacerlas sin parar. Entonces, claro, y en esto pues hay que reconocer que Tarantino fue un maestro, no rehaciéndolas tal cual,
eso era lo que te iba a
sino
decir.
Cogiendo partes de todas las que le interesaba.
Él hace un collage.
Y haciendo un cóctel. Collage. Sí, sí, hace un
collage, amigo mío, hace unos collages buenísimos. Bueno, algunos de ellos.
A veces a mí me parecen mejores
algunos de ellos. Sí, sí. Bueno, ha sido un podcast interesante, Quentin Tarantino, lo merecía y nos hemos quedado súper a gusto, ¿eh?
Desde luego.
Sí, sí. Así que nos despedimos de todos nuestros oyentes, animándoos a que visitéis nuestra web, cunnilingus.com, que allí tenéis todo el material, todos los podcasts, artículos, etcétera. Y nos dejéis vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo para todos y todas. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang.